Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.
Esta es una producción de Grupo Fórmula.
Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto. Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, el que no es conmigo en contra de mí es el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes, porque juntos vamos a dar inicio a una de esas noches espeluznantes.
Queremos tu participación. Si deseas contar un relato, hazlo a la multilínea 55-5166-3403.
Por supuesto que también tenemos nuestro WhatsApp, que es el Miedófono. Ahí te va, 55-2193-5926. 55-2193-5926. Nos puedes mandar un mensaje de voz o un mensaje de texto, lo que tú prefieras.
También damos la bienvenida a las estaciones en la Ciudad de México. En 1470 nos están escuchando. Y en la República Mexicana, Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, La Paz, Baja California Sur, Mazatlán, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y Las Vegas, en Nevada, Estados Unidos. Gracias por unirse a esta noche espeluznante. La Boca de la Verdad es un disco de piedra de enormes dimensiones que representa a un rostro masculino con la boca abierta. En la Edad Media se decía que era un detector de mentiras. Según dice una leyenda medieval, la boca que está abierta se cierra cuando alguien que miente pone su mano dentro. ¿Habías escuchado de este oráculo que se usaba en la antigüedad? Esta Boca de la Verdad, que se hizo famosa a partir precisamente de esta leyenda medieval de que abre la boca y la cierra si alguien dice mentiras. Hoy vamos a platicar de esta legendaria escultura de la Boca de la Verdad, que reconoce a las bocas y a las personas que mienten. Vámonos con vivencias. Ya está con nosotros desde Monterrey, Martina, bienvenida, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas noches, Gina.
Buenas noches.
¿Estás con ustedes?
A nosotros también nos da muchísimo gusto platicar contigo. ¿Qué tal allá de las cosas por Monterrey?
Tranquilo todo ya está pasando la pandemia y está muy tranquilo.
Perfecto. Oye, pero en la cuestión sobrenatural, ¿qué nos tienes que contar?
Mira, Gina, tengo dos historias de brujería. Pero vamos a empezar con la primera. Mira, hace muchos años, mi papá era un hombre muy alto y gordito. Sí. Entonces de repente empezó a bajar de peso y a ponerse pálido. Los doctores le decían que no tenía nada. Entonces, pero él se miraba como ya como con la cara de muerto, ya blanco.
Como chupado.
Sí, sí. Para esto mi mamá se fue a Durango, porque nosotros somos de Durango. Entonces mi mamá se fue para Durango y de allí se fue al rancho donde vivía una hermana mía, donde vive una hermana mía. Entonces ahí llegó un señor de Estados Unidos, curandero. Y para esto pues mi mamá le platicó al señor que mi papá y todo así. El señor dijo que mi papá estaba plasteando y todas esas cosas. En aquellos años, estoy hablando ya de como unos 26, 27 años, cobraba un dineral. Pero bueno, mi mamá y se trajo al señor aquí, llegan un sábado. El señor se puso, en la noche se puso una venda en los ojos y el señor empezaba a hablar, él hablaba y se contestaba solo. Pues nosotros nos quedábamos sorprendidos de qué pasaba. Bueno, cuando el señor ya se quita la venda, dice que él estaba hablando con los muertos. O sea, que eran una pareja donde estaba supuestamente, bueno, yo digo supuestamente en ese momento, pues no sabíamos que era verdad, el trabajo que le habían hecho a mi papá y a toda la familia. Entonces nos dio santo y seña de, haz de cuenta que, decía, el panteón está enfrente de un gimnasio, está un puente. Bueno, nos dio santo y seña, sí sabíamos dónde estaba ese panteón. Entonces el señor dijo que al siguiente día iba a ir muy temprano a sacar el trabajo. Mis hermanos, los mayores, como eran muy incrédulos, no creían en eso, y aparte pues iban a pagar un buen dinero, se fueron varios con él al panteón. Dicen que al llegar al panteón, el señor dijo, es ahí, o sea, sin titubear, es ahí. Entonces fueron, escarbaron y sacaron dos tarros de Nivea, no sé si te acuerdas o todavía existe la Nivea.
El bote azul, ¿no?
Sí, el bote azul. Entonces sacó dos botes. Entonces al llegar a la casa, empieza él a sacar todo. Y en un tarro, había cabezas, no sé si eran urracas o cuervos, pero las cabezas nomás, puras cabezas, con aceites y, no sé, olía horrible. En el otro tarro, adentro de un de plástico, una bolsa de plástico, había un papel y también había aceites y también olía feo. El señor saca el papel y no me vas a creer, pero estaban todos los nombres de nosotros, desde mi papá, todos los nombres de mis hermanos y de mis papás.
De todos los integrantes de la familia.
Exacto. Y decía... decía, nosotros las hermanas te las entregamos, Satanás, y decía las iniciales de las personas que nos habían entregado. Mira, cosa rara, pero en unos años todos tuvimos miedo porque mi mamá muere un lunes, mi papá muere un lunes, un hermano muere un lunes, una hermana un lunes, o sea, ya no la estábamos creyendo.
Sí.
Era cierto, ¿verdad? Que era cierto eso. Bueno, entonces había las iniciales de unas vecinas que mi papá decía que ellas tenían pacto con el diablo, ¿verdad?
Sí.
Entonces, de allí pasa todo eso, pues no sé, pero mi papá se empezó a recuperar, empezó a ganar peso, empezó a su color. Y pues duró varios años más.
Sí.
Varios años más, entonces la brujería sí existe. Tengo otro relato, pero es de una cuñada que eso estuvo como de película.
Oye, Martina, ¿pero ustedes tenían problema con estos vecinos o por qué la intención de hacer daño?
Yo digo, bueno, mira, es que yo estaba muy pequeña.
Okay.
O sea, yo estaba pequeña y no recuerdo que si habían problemas o no, no recuerdo, pero fíjate que el mismo caso que le pasó a una cuñada estaba incluida una de esas personas que supuestamente nos hizo el trabajo a nosotros, que también se lo hizo una cuñada porque andaba con un hermano mío. Pero ahí sí estuvo muy feo. Ese, si quieres, te lo cuento después, esa historia, pero es muy corta, pero pues está buenísima.
Martina, si quieres de una vez, ¿no? Ya estamos aquí enlazados. ¿Qué te parece? Perfecto. Nada más, claro. Me parece que ya más o menos vamos a ir a la pausa. Y te voy a interrumpir, pero si quieres la iniciamos y ahorita te digo cuando ya tenemos que ir al corte.
Perfecto, claro que sí, Gina.
Entonces vamos a iniciar. ¿Qué le pasaba a tu cuñada?
Mira, haz de cuenta que se cayó de unas escaleras. Ella tenía el pelo muy largo. Ella se cae de las escaleras y empieza con un dolor de cabeza, y se tuvo que cortar el pelo porque no aguantaba el dolor de cabeza. Entonces, de repente la señora empezó como que estaba loquita, hombre, como trastornadita, o sea, así como que te miraba fijo, empezó así la señora. Para esto, pues mi hermano como trabajaba, yo estaba no pequeña, estaba casada, pero yo tenía como 15 años, estaba chiquita, ¿verdad? Pero yo estaba casada. Mi mamá me mandaba a cuidarla a su casa de ella, mientras llegaba mi hermano y mis sobrinos de la escuela. Y yo iba a cuidarla. Mira, Gina, la señora decía, míralos, ahí están, mírala, dile que se vaya, dice que me va a llevar. Yo estaba temblando de miedo porque claro. Yo estaba muy chica.
Qué espantado.
Y la señora como loca. Entonces yo sí estaba asustada porque yo estaba sola. Era un miedo, yo temblaba, porque ella decía que ella miraba a alguien, pero yo no miraba a nadie. Entonces, así pasó el tiempo, así la señora...
Martina, vamos a la pausa y regresamos, no te vayas, por favor.
Ok, perfecto, claro que sí, Gina.
El miedofón está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
No importa cuántos favores hagas, al final te juzgarán por el favor que no hiciste. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
En la Edad Media se llevaba hasta esa legendaria figura de la boca de la verdad aquellos que se acusaba de perjurio o adulterio. Deberían jurar decir la verdad y luego poner la mano en la boca. Y una vez que esta boca cerraba, entonces estaba delatando que efectivamente estaban mintiendo. Ahorita te vamos a contar cuál es el origen de esta llamada boca de la verdad. Continuamos con Martina. Obviamente ella estaba jovencita, no entendía esta situación. Una mujer que de repente hablaba y decía cosas que pues no entendías, Martina.
No entendía. O sea, ella miraba a unas mujeres, pero yo no miraba a nadie. O sea, yo no miraba a nadie. Entonces la señora pues así estuvo, pero ella iba con personas que curaba, curanderos. Entonces le decían que era una de las mujeres que nos había hecho el trabajo. Entonces esa señora dice que le hizo ese trabajo para que ella se muriera porque ella quería a mi hermano. Ella quería porque ella era su novia de él. Bueno, pasa el tiempo y la señora pues seguía enferma. De repente me los habla mi hermano, que necesitaba ayuda porque se había puesto ya la señora ya muy histérica. Mira, Gina, no me van a creer, pero es algo que pasó como de película. Nosotros llegamos, yo y mi hermana, y no podíamos entrar al cuarto de arriba. Eran unos cuartos grandes donde tenían esas lámparas que tienen las carnicerías, esas lámparas blancas, sí. Largas. Entonces tenían unas lámparas y hace cuenta que relampagueaban, se prendían y se apagaban, y la señora gritaba, y estaba mi sobrina y estaba mi hermano ahí, se movía todo como, no sé, como si, hace cuenta como de película, todo, pero no podíamos entrar. Para esto empujamos la puerta yo y mi hermana, vamos viendo a mi sobrina que la empujaron hacia un cuarto. Haz de cuenta, mi sobrina como que se estaba peleando con alguien que ella no miraba. Ella aventaba y aventaba, pero ella de repente la empujaron a una habitación y a mi cuñada la tenían como golpeándola, pero no mirábamos a nadie. Era un terror, yo estaba asustadísima, no sabíamos qué hacer. De repente, las lámparas, eran cuatro lámparas, eran dos y dos, eran cuatro lámparas, explotan, y todos los vidrios se fueron hacia mi sobrina. Mi sobrina, pues estaba chiquita, se le fueron a mi sobrina al cuello, y se miraba que estaba sangrando mi sobrina. Nosotros miramos todo. Cuando explotan esas lámparas, todo se calmó. Todo se calmó, haz de cuenta que sentimos el fuego, así como que salió algo de caliente de los cuartos, algo, o sea, como que se fue algo, pero no sabíamos nada, nomás sentíamos, no sabíamos qué era, nomás sentimos que salió algo caliente, y todo se calmó, pero ya había explotado las lámparas. Entonces mi cuñada estaba muy cansada, muy exhausta. Supuestamente lo que ella platica ya después que estaba coherente fue que ella se estaba peleando con el espíritu que se la iba a llevar. Eso pasó una noche, eso pasó de noche, ¿eh? Eso pasó de noche. Supuestamente el espíritu se le iba a llevar a ella. Entonces ella se estaba peleando con ese espíritu que se la quería llevar. No me van a creer, pero te lo juro, murió una vecina de ella al día siguiente. O sea, al día siguiente murió la vecina. Oye. Sin estar enferma y sin estar...
Y una vez que falleció la vecina, entonces tu cuñada ya no tuvo mayor cuestión.
Se recuperó. Se tuvo que cambiar de casa, se cambió de casa porque ya no quisieron vivir ahí. De hecho, esa casa la vendieron. Pero era de película, era como que, o sea, que tú estás viendo que te están pegando y no ves a nadie. O sea, es algo, sí, es algo, Gina, que no te lo crees. Si no lo vives, no te lo crees.
Claro. Y además en ese momento que no sabes cómo actuar.
Exacto. Y entonces, ahora sí como que sí somos precavidos de la brujería, de que te comas, de que te den algo. Somos muy precavidos y sí tengo miedo porque ya lo viví. Yo lo viví y la brujería sí existe.
Claro.
Por supuesto que es un buen testimonio y muchos amigos seguramente se van a sentir identificados. Y esto de la comida y relacionado con la brujería, hay que tener mucho cuidado, ¿eh?
Sí, Gina, sí, porque sí existe y pues con envidia o coraje te pueden hacer un daño, y sí existe porque pues yo lo viví y vi muchas cosas en mi familia que sí era de respetar la brujería. Ahora sí, aquí veo cosas con mis vecinos y mira, mejor nomás de lejecitos.
Claro. Oye, qué importante que nos has dado este testimonio. Lo bueno y mejor de todo es que la familia en este momento se encuentra bien.
Exactamente, sí, estamos bien, gracias a Dios. O sea, ya no han muerto, ya tenemos, ya mi hermana ya murió hace como unos 19 años y es la única que ha muerto, o sea, dos hermanos, pero no ha muerto nadie. Entonces yo creo que ese no sé, brujería que nos pusieron, pues ya terminó.
Ojalá, sí, esperemos que sea.
Qué bueno, y qué gusto saludarte, Martina, que tengas excelente noche.
Igualmente, un gusto estar con ustedes.
Igualmente,
amiga.
Saludos hasta Monterrey y Nuevo León, presente y muchos amigos, y qué gusto escuchar sus voces. Oye, esto de la boca de la verdad, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos? Se encuentra en Roma. Ahora es un atractivo en este siglo XXI, un atractivo turístico, y entonces cuentan lo de la leyenda. Pero imagina que esto fuera verdad. Tú vas a Roma,
¿meterías tu mano para saber si tú eres una persona mentirosa o no?
Órale.
Si bien la fecha exacta de cuando surgió es confusa, se cree que la boca esta de la verdad es de alrededor del siglo I. Hay varias teorías históricas sobre su propósito original. Una dice que podría haber sido la tapa de un drenaje del templo de Hércules, que tenía pues más o menos esta función. Otra teoría, que pudo haber sido la tapa de un drenaje para la sangre en el altar de sacrificios del mismo templo. Y una tercera, se supone que alrededor del siglo XIII fue sacada del templo y colocada en el muro exterior de Santa María, donde fue llevada al interior del pórtico en el siglo XVII. La verdad es que en el siglo XXI todavía se sigue hablando de esta leyenda de la boca de la verdad.
Órale, pues a ti te gustaría ser checado a través de esta boca de la verdad. 5.3 dice, yo pienso que todos mentimos por acción u omisión. Podemos equivocarnos y mentir sin quererlo, pero es muy diferente que conociendo algo verdadero, niegues ese acto o mientas intencionalmente. Claro que sí. Pues la mentira, ya hablando acá entre nos, puede ser muy muy peligrosa, inclusive puede ser hasta mortal.
Oye, pero aquí toca un punto importante, porque dice, por omisión. No estás mintiendo, solamente estás ocultando. Uh-huh. Esto también es mentira.
Claro. Y fíjate cómo en el juramento de allá en Estados Unidos, cuando van a declarar, van a hacer una declaración ante el juez, le hacen jurar sobre la Biblia, dicen, ¿jura usted decir la verdad? Solamente la verdad y nada más que la verdad, lo juro. Pero si tú te fijas, aunque parecen palabras repetitivas, todo tiene una clara intención. ¿Juras decir la verdad? O sea, vas a decir la neta. Solamente la verdad. O sea, no le vas a agregar nada, ni cosas que tú pienses, ni que tú creas. Solamente la verdad y nada más que la verdad. Es decir, sin aderezos. ¡Wow!
Que no supongas cosas que no son.
Así es.
Y ahora, ¿qué les parece que nos vamos hasta Campeche, donde se encuentra con nosotros Luis? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, mucho gusto en saludarles.
Saludos, Luis.
Saludos hasta Campeche, qué gusto también tener aquí a un peludomaníaco que nos quiere platicar algo sobre aluches.
Voy a platicar de otra cosa, de un pájaro que de mal agüero un pájaro. Bueno, aquí en Campeche le llamamos la vieja. En otros estados tiene otro nombre. Dicen que es como un búho, que cuando canta en cerca de X lugar en alguna casa, dicen que sí ocurre que alguien fallece. Entonces sí, pues aquí le llamamos la vieja, y existe pues la tradición de que si se escucha cantar es de que porque alguien se va a llevar. Aquí así le llamamos, sí.
Ok, entonces es como un animal que presagia la muerte.
Es una de las formas que los humanos hemos relacionado a que alguien se va a morir. Hay varias formas que uno cree que alguien va a fallecer. Por ejemplo, el olor a incienso. En ese lugar de olor a incienso es porque alguien va a morir. O porque si algún perro se talla o se rasca su espalda en el piso con sus patas para arriba, quiere decir que alguien va a fallecer. Son diferentes formas que estamos acostumbrados a que alguien dice que va a fallecer.
Claro, y es que hay algunos animales que se les ha relacionado con esta capacidad de presagiar la muerte, y por lo mismo, pues son ahuyentados, ¿no?, del lugar, de diferentes sitios. Tenemos que hacer una pausa, Luis. Vamos a continuar contigo. No te vayas, por favor. El Miedo Phone, 55-2193-59-26.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda. We'll be right back.
Estás escuchando La Mano Peluda Investigación.
Cuando veas un pelado con cara de buena gente, es bueno. Cuando veas uno con cara de tonto, es tonto. Cuando veas uno con cara de hijo de la fregada, es un hijo de la fregada. Y cuando veas uno con cara de sinvergüenza, no le prestes. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos en esta emisión de lo insólito y lo sobrenatural. Antes de irnos a la pausa, comentábamos con Luis que algunos animales son considerados como de presagio de la muerte, y entonces, pues en algunos lugares, cuando ven alguno de estos animales, los tratan de ahuyentar precisamente por estas creencias. Entre ellos puede ser el gato negro, también estas mariposas negras, el murciélago, el zorro, bueno, hay algunos, el cuervo también, el tecolote, la lechuza, bueno. Y hoy nos está comentando nuestro amigo Luis acerca de la vieja, este pájaro, que ¿cuáles son sus características? ¿Es grande o pequeñito?
Lo que poco que yo he escuchado físicamente es de que es pequeño, que se parece mucho a un búho, pero no es un búho. Uh-huh. Dicen que también los búhos también son de mal agüero, pero otro, es el que aquí le llamamos la vieja, que tiene otro nombre, pero que los dos, pero por acá es muy mencionado este que les digo, que muchas pues, personas mayores hasta miedo le tienen, y cuando le escuchan, pues lo ahuyentan. Eso mayormente ocurre con las personas ya muy grandes, ya en esta época.
Aunque ya sí. Que en Campeche la vieja es conocido.
Es muy conocido por años, así le llamamos.
Bueno, ¿sí? Entonces si alguien más ha tenido alguna experiencia con la vieja, pues que les parece que también se reportan, ¿verdad, Luis?
Fíjese que sí, muchos dicen es que ayer estuvo cantando, por eso ayer estuvo cantando, porque es X día fallece y comentan, por eso estuvo cantando ahí, en todos estos días estuvo cantando porque ya se lo iba a llevar. Uh-huh. Pues dicen que es que sí es muy, le atina al lugar, alguien se lleva seguro. Por años hemos tenido como que la idea de que algún animal o alguna acción presagia, como usted dijo, lo del fallecimiento. Eso tiene años.
Vaya, Luis, fíjate, entonces ya vamos a incluir a este animal dentro de la lista de estos animales considerados que tienen cierto nexo con el hecho de sentir que está presente la muerte. Fíjate, algunos gatos dicen también que ellos pueden olfatear que una persona va a morir. Si su dueño ya está muy mal y está próximo a fallecer, que incluso ellos lo demuestran porque como que presienten que ya está ahí, o lo olfatean, ¿no? Que está cerca de la muerte.
Claro, es una de las formas que también se cree por medio del olfato. Pues eso ya es cuestión de criterio. Pero como le dije, lo del perro, dicen que también cuando se pone de espalda y como que se rasca, y si alguien va a morir, o el olor a incienso.
Ok.
Claro, características que el ser humano, sabemos que los seres humanos siempre como hemos relacionado o hemos creído que podemos anticipar la muerte. Esa persona se va a morir por X objeto, por X acción o por X animal.
Así es. Luis, qué bueno que compartiste esto que se dice allá en Campeche, y te vamos a invitar a continuar escuchando relatos.
Claro que sí, seguiré escuchando sus relatos. Aquí sigo con ustedes.
Perfecto, amigo, muchas gracias.
Muchas gracias.
Saludos.
Saludos a Campeche y todos los amigos que nos escuchan allá, en ese lugar tan hermoso. Y que bueno, pues algún día visitaremos, por supuesto que sí. Hay mensajes, hay comunicación, dice Eleazar Rivera. Yo me ofrezco a meter mi mano en la boca de la verdad.
Eso es todo.
Así se habla, brother, muy bien. Luego dice Gorru, o sea, el chivo, ¿no? Dice Gina y Nacho, a mí me han dicho que los burros también pueden saber, hasta saben en la noche, cosas malas. Cuando andan cosas malas por el aire, dice mi amigo Oh, ¿y cómo lo puedes interpretar o qué?
Oye, también ya conocimos, su camello.
Ah, sí.
Que nos mandó las fotografías, perfecto.
Bueno, yo nunca había tenido un conocido que tuviera un camello. ¿Sí? Apenas a mi amigo el Chivo, que tiene un camello, vaya aquí.
Que cuando lo platicó nos sorprendió, sí. Y ay, a las pruebas me recuerdo.
Dices que estaba con mi camello, ¿con qué? Con mi camello. ¿Eso qué es? Pues un camello, de jorobas y todo. Wow, amigo.
Hola, buenas noches.
Sí, buenas noches.
¿Cómo te llamas?
Jorge Ayala.
¿Desde dónde nos escuchas, Jorge?
Disculpe, no les escucho muy bien.
¿Tienes malos vibres o altavoz para que lo quites?
Ah, sí.
Porque se está desfondando.
Ya lo quité.
Ah, muy bien. Jorge, ¿desde dónde nos escuchas?
De la ciudad de Chihuahua, Chihuahua.
Ah, Chihuahua, qué bueno. ¿Y qué nos quieres contar?
Bueno, pues mira, primero que nada saludarles y contarles un poco de... Tengo muchas experiencias de este tipo de sobrenaturales. Yo en lo personal pues tengo como... Siempre toda mi vida he tenido cierta afinidad, no sé cómo llamarle, pero me pasan muchas cosas así medio sobrenaturales. Pero también estuve en un grupo donde íbamos a casas, nos hablaban para ir a casas a poder darle explicación a ciertos fenómenos que pasaban. Pero pues, soy honesto, o sea, nunca pudimos dar con... Pues no, yo nunca encontré explicación alguna a lo que pasaba. Yo lo único que aprendí es que he sacado conclusión, o sea, hago mis propias conclusiones. Y lo que sí les puedo asegurar es que hay muchas entidades de todo tipo. Hay entidades malas. Y hay entidades que simple y sencillamente no encuentran un descanso.
Sí.
La mayoría de las veces creo yo que son de este tipo. A mí en lo personal me pasaron varias cosas. Y precisamente por el tiempo que estuve dedicándome a este tipo de situaciones, pues algunas cosas no les tenía miedo porque yo sabía que no eran malas, simplemente eran almas de personas que no podían encontrar su lugar. Y esas almas no le hacen daño a uno, claro que uno se asusta porque pues no es natural, pero no son almas malas. Y cuando uno se mete en cosas que no debe meterse, ahí sí atrae uno a entidades negativas. Yo me retiré de andar en estas cosas porque precisamente en todos los lugares donde yo, bueno, había algunos lugares donde eran almas de esas que no encuentran paz. Y pues no pasaba nada, ¿no? Pero había lugares donde eran entidades negativas. Hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención. Ahorita estaba viendo la persona que relató de unos pasos que se oían en el techo.
Sí.
Sí, fue así, ¿verdad?
Sí.
Bueno, a mí me pasó exactamente lo mismo. Y fue el día o la noche que ya dejé de andar en esto. A mí me metieron un susto terrible, porque yo vivía solo. Uh-huh. Era una casa muy grande, y vivía en el último de los cuartos. Era una casa de esas grandes donde el patio está al centro, y alrededor están todas las habitaciones. Entonces mi recámara estaba al último, y yo cuando llegué precisamente a andar en una de estas investigaciones, y eran como las 12:30 de la noche, y empecé a escuchar pasos en la azotea, así, o igual como lo escribieron, como si anduvieran varias personas arriba, en el techo, en la azotea. Entonces yo para tranquilizarme, pues dije, no, pues son gatos, deben de ser gatos, y a las 12:30 de la noche no puede ser otra cosa, ¿verdad? Pero obviamente que esto era, o sea, yo en el fondo sabía que no puede ser, pero tenía que de alguna manera tranquilizarme, ¿no? Entonces dije, no, pues seguramente son gatos. Bueno, mi gato nunca va a tener peso suficiente como para que se escuchen los pasos en la azotea. Y luego son azoteas de las de antes, o sea, es en el centro de la ciudad, que es una de las colonias de allá, casi de la Revolución. Entonces son casas con techo muy grande, muy ancho, muros muy amplios, casi un metro, o sea, son casas muy bien construidas.
Sí, sí.
Y se consigue, por cierto. Entonces yo lo que hice fue salir al patio y traté de espantar lo que hubiera en el techo y me volví a acostar, a meter a mi recámara. Y me acuesto y a los 5 minutos vuelve a pasar lo mismo. Entonces ya salí más decidido, me subí, puse una escalera, me subí con una manguera y abrí el agua y empecé a echar agua en todas las azoteas. Los gatos le tienen pánico al agua. Y yo no veía nada, pues era casi la 1 de la mañana. Ya después me acosté y créanme que también creo que oí esto, que por ahí le comentó un golpe, pero fuertísimo, en el patio. Un chalazo, como si hubieran dado un balazo ahí en el patio. Entonces fue cuando yo dije, no, pues ya es alguien que se metió, se tiene que haber metido a alguien. Y me asomé, dije, tengo que saber qué es, no me voy a poder dormir sin saber qué es lo que está allá afuera en el patio. Salió el patio y no había nada. Entonces ya lo que hice, pues ya la dejé así, dije, no, pues esto pues eso es algo sobrenatural, no hay otra explicación, o sea, o me estoy volviendo loco o es algo sobrenatural, y ya me a lo mejor no me van a creer, pero ya yo solo me tranquilicé.
Claro, oye Jorge, ¿me das un segundito, amigo, para hacer una pausa?
Sí, ¿cómo no?
El Miedo Juan está listo, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Si las cosas no han cambiado es porque siguen igual. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Tenemos aquí una réplica de esta escultura de la verdad, ¿no? De esta escultura de la boca de la verdad. Y yo creo, que todos los peludomaníacos siempre dicen la verdad, porque hay muchas aquí ya propuestas, decir, yo, adelante, a mí que me pregunten, porque no me va a salir nada negativo, no va a cerrar la boca porque yo siempre digo la verdad. ¿Será? Ay, qué bueno por los peludomaníacos, Vamos a continuar aquí con nuestro amigo. ¿Le volviste a poner altavoz?
No, ya se lo quité.
Ah, ok, bueno.
Ah, no, sí, tengo altavoz otra vez, ya, ¿se lo quito?
Sí, por favor.
Ok, muy bien.
Para que te escuchemos mejor.
¿Verdad?
Sí, adelante, vamos a continuar.
¿Estás ahí?
Sí, lo que pasa es que sin el altavoz no escucho casi.
A ver, vamos a continuar con tu relato y ahorita nosotros acá le movemos, ¿va?
Bueno. Bueno. Ya para terminar, les comentaba que, bueno, me llamó la atención esos pasos en la azotea, que lo he escuchado en muchas narraciones, los golpes, el golpe repentino que se oye, que también lo he escuchado. Es como para mí, y como yo escuché muchas veces, esto lo he escuchado muchas veces, es como una especie de código que utilizan las entidades, o no sé, digo, porque lo he escuchado muchas veces, no es la primera vez y a mí me pasó. Entonces, pues es una duda que tengo ahí, si alguien que conoce de esto me pudiera decir si, de qué se trata.
Fíjate lo que dice el profe. ¿Sabían que cuando se escuchan esos pasos en el techo, se trata de demonios que no pudieron lograr entrar a la casa porque hay alguien protegiendo a quienes habitan ahí y no les permiten entrar? ¿Qué te parece?
No, sí lo creo, yo lo pensé así. Mira, si me permiten también un par de comentarios más.
Sí.
Bueno, yo me fui a Estados Unidos hace algunos años, y pues, como siempre he tenido contacto indirecta o involuntariamente con estas cosas, me topé con una persona que sabía de esto, que leía las cartas. No leía las cartas, ella tan solo con verlo a uno a los ojos le adivinaba cosas. Entonces esa señora, esto fue en Houston, me llamó mucho la atención porque lo que ella me decía era cierto totalmente. Entonces a mí me decía que yo traía una protección y me describió cuál era mi protección. Le digo, estas cosas de los demonios, yo no temo nada, no temo absolutamente nada porque no me meto con ellos.
Sí.
Eso es por una parte. La otra cosa es que hay entidades que también andan ahí en un espacio de otro plano, pero no son demoníacas, donde vivía yo. Pues era mucha historia, ¿no? En un tiempo escuchábamos golpes en la pared, pero golpes no golpecitos, eran golpes como de marro, y duraban una, dos horas, tres horas.
Sí.
Mis familiares ya fallecidos, pues no le dieron importancia porque se acostumbraron. Pero yo en una ocasión me puse a preguntar en toda la cuadra, pues hasta el domicilio, donde pues era imposible que se oyeran hasta mi casa, y pues no, nada, porque era una colonia, le digo, una colonia muy vieja, entonces vivían personas ya muy mayores.
Okay.
Y eran golpes como de marro en la pared, y nunca, nunca supimos, duraron algunos años esos golpes, inclusive pusimos... yo metí un detector de metales porque pensé a lo mejor ahí algún entierro.
Sí.
Pero no, nunca supimos nada, nunca encontramos nada ni nada. Okay. Eso desapareció, eso con el tiempo. Bueno, la última vez que estuve en esa casa, hace como tres años, esto está muy interesante.
A ver.
Tenía en la casa, en el cuarto, donde en una de las recámaras, que no estaba habitada,
sí.
Se escuchaba en el muro el arrastrar de tres muebles, o tres veces arrastrar un mueble. Pero era así, algo medio curioso, se escucha, uno cuando escucha un ruido percibe más o menos a qué distancia está, o si está cerca, si está lejos, si está más o menos, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo escuchaba el arrastrar de un sillón profundo, y luego, no sé si ese mismo sillón o otro tipo de mueble, o de un mueble, no sé, un poco menos profundo, y luego otro, así también con mucha profundidad. Era como dos tipos de profundidad, pero eran tres muebles que se arrastraran. Yo, o sea, para mí es exactamente el sonido de un sillón pesado que se arrastraba, pero pues, obviamente pues no sé de qué se tratara, ¿verdad? Entonces yo lo escuchaba en la recámara y luego de repente me pareció, o sea, yo dije, pues es que nomás se escucha los domingos después de las 10 de la noche. Solamente. Entonces dije yo, qué cosa tan curiosa. Domingo después de las 10 de la noche. 10 y cuarto, 10, 20, 10 y media.
Sí.
X. Pero y antes de las 11. Entonces lo que hice fue, pues grabarlo. Yo lo grabé, ya no tengo esa grabación hace mucho tiempo, y la grabé con una de esas grabadorcitas pequeñitas de reportero.
Sí.
Y yo era reportero en un canal de televisión local. Entonces lo que hice, dije, bueno, voy a grabarlo y lo voy a, ahí en la televisora, voy a tratar de ampliar el sonido, a ver qué escucho. Y luego le hablé a un amigo para que fuera testigo, le dije, mira, pasa esto y esto y esto. Entonces ya nos pusimos a platicar, tratamos de no pensar en eso para que fuera una cosa más así espontánea, ¿no?
Sí.
Entonces puse la grabadorcita y ahí está como las 10:20, ahí está el sonido grabando, ya lo grabé. Duré como poniendo atención en eso como unos tres meses, todos los domingos después de las 10 de la noche. La cuestión es que, como les comentaba, pues nunca supe el sonido. Yo voy a esa casa, es la casa donde vive una tía mía, ya grande. Ya me comenta ella que ya no se oye nada, pero pues en verdad no sé, es una casa muy grande, con muchos cuartos, muy antigua. Pero me llamó mucho la atención de que el arrastrar de tres arrastradas de mueble después de las 10 de la noche. Sí. Entonces, cuando yo confirmé que era una cosa sobrenatural, bueno, desde que le pasa a uno, sabe uno que es algo sobrenatural, ¿no? Pero yo para confirmarlo, como en la tercera ocasión, me salí y me asomé con el vecino, y calculé más o menos que fuera la misma parte, pero en la casa enseguida. Pero estaba sola, no había nadie. Uh-huh. Estaba sola en la casa. Entonces, uh-huh, en una ocasión que estaban los dueños de esa casa, le pregunté, uh-huh, a la muchacha que iba ahí, oye, disculpe, mira, me pasa esto. Y me dice ella, pues mira, esa casa la estaban arreglando, y la muchacha esa se acababa de casar y se iba a vivir ahí, y la estaban pintando, la estaban enyesando y todo eso. Y me dice, mira, yo traigo una persona trabajando aquí, y me dice que no va a se meter solo y se va, porque dice que, uh-huh, él siente como que alguien anda en esos cuartos. Dice, siento una presencia, dice. Entonces pues le da miedo y se va.
Oye, y Jorge, ¿me das un segundito para hacer una pausa, amigo?
Claro que sí.
Ok, no te vayas, por favor.
Nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora, y en el resto continuamos después de la pausa el Miedofón. Mensaje de voz o de texto 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Volverá a la noche? Mañana te digo, sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas, La Mano Peluda.
Hablando de esta escultura de la boca de la verdad, se dice que, por ejemplo, en el siglo XII... se comentaba que el mismísimo demonio se escondía tras aquella boca, aguardando las manos de los mentirosos. Y se habla, por ejemplo, de Juliano el Apóstata, quien, habiendo engañado a su mujer, se le obligó a defender su verdad públicamente e introducir su mano en esta boca de la verdad. Pero, pues ya sabes que el maligno no perdona, y por ello clavó sus dientes al reconocer a un mentiroso. Y a todos aquellos que dicen, ¿y cómo será esta boca de la verdad? Bueno, pues aquí estamos aquí observando una imagen, y a esta nos referimos.
Así es como una máscara esculpida, y bueno, pues ahí lo vamos a ir platicando y comentando. Tenemos en la línea a Jorge, ¿estás ahí, brother?
Sí, aquí estoy todavía.
Ok, amigo, ¿sí?
Sí, pues ya nomás para agradecerles y despedirme y decirles, como les comentaba, tengo bastantes relatos. Y antes de que se me olvide, nomás así como para a ver si les llama la atención esto, a ver si ustedes han oído algo de un concepto que se llama foco tonal.
Foco tonal. Sí, sí, más o menos. A ver, dime.
Son lugares energéticos, uh-huh, supuestamente, ¿sí? Que hay pocos en el mundo. Aquí en Chihuahua contamos con dos o tres. Uno cerca de la capital, otro en la sierra, y luego allá por el sur de México, por ahí hay otro, Hay algunos, no son muchos los que hay en el mundo. Son supuestos centros de energía, pero son muy especiales.
Jorge, que incluso se llega a decir que podría ser una puerta dimensional.
Sí.
Sí, pues es que hay muchas teorías, ¿verdad? Yo le consulté a una persona que tiene ciertos conocimientos y me dijo, no, mira, yo esto, pues la verdad prefiero no meterme porque yo siento que es algo, o sea, tú te metes ahí y ya no, cuando dejes ese lugar, porque es un lugar aparentemente X, como cualquier, o sea, no tiene nada de diferente a cualquier lugar, pero pues sí, son lugares con una energía muy fuerte, y me comentan ciertas personas que se siente la energía, y esa persona que le consulté yo me dijo, mira, cuando entres tú a ese lugar ya no vas a ser el mismo, entonces pues ahí te lo dejo, me dijo.
Sí,
ahí te lo dejo.
Bueno, pues está interesante. Nos gustaría que más adelante nos siguieras platicando al respecto del foco tonal o los focos tonales, ¿verdad?
Sí, con todo gusto, les agradezco y pues les agradezco la oportunidad y espero próximamente volver a comunicarme con ustedes para comentarles algunas de las experiencias que he vivido. Yo les puedo asegurar que todo esto es real. Ahora, en estos tiempos, está más fuerte que nunca. Pero fuerte, fuerte, fuerte. Y lo único que quiero ya para despedirme es pues decirles a todo el público que yo lo hago, que antes de dormir, rezar el Salmo, no hay nada como rezar el Salmo 91 para espantar todo lo malo que hay en el aire y en el piso y en las paredes y en todos lados.
Okay.
El Salmo 91.
Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Muy bien, amigo, muchísimas gracias por esta sugerencia. Te agradezco mucho, ¿eh?
Al contrario, muchas gracias y buenas noches.
Hasta luego, que estés muy bien. Vaya, pues sí, es importante lo que dice nuestro amigo Jorge al respecto de pues cómo conseguir estar en paz y cómo tener un momento de tranquilidad. Pues ahí está. Y lo dice alguien que ha tenido muchas experiencias relacionadas con lo sobrenatural, ya que él pues tiene afición a este tipo de cosas, ¿no? Yo, mira, así como por un morbo, por curiosidad, honestamente, yo no se lo recomiendo a nadie. O sea, nada más por el morbo, ay, a ver, vamos a ver qué pasa. No se lo recomiendo a nadie, porque puede ser bastante peligroso. Lo creas o no, puede ser muy peligroso. Y por otra parte, las personas que sí saben ayudar y que saben resolver problemas de índole espiritual, pues te dirán lo mismo, ¿eh? que así como por jugar, mejor ni lo hagas o mejor no vayas. Así que bueno, pues está la sugerencia de nuestro amigo.
Sí, si no es algo que tienes el conocimiento y la firme convicción, es mejor que no lo practiques, ¿no?
Así es, sí, desde luego. Dice el profe que esto de las manifestaciones que comentaban de los pasos se escucha sobre todo cuando hay niños, dice, estas entidades buscan dañar o robar la tranquilidad. Esta persona que nos lo dijo se dedica a trabajos de brujería blanca y afirmaba que permanecen esperando atacar en el momento menos esperado. Es decir, cuando tú más débil estás o cuando más confiado estás, cuando perdiste pues el miedo a algo, es ahí cuando ¡fum! Hacen de las suyas.
Mira, aquí ya nos están compartiendo. Hay un foco tonal acá en Jalisco, cerca de Chapala. Saludos. Gracias por anexar información de este tema aquí a los amigos que estén interesados.
Dice Daniel Romo que también hay otro foco tonal en Aguascalientes. Él lo debe conocer porque ya ves que Daniel Romo anda por todo el país. Yo te voy a decir por todo el planeta, pero no, nada más por todo el país. Muy bien, gracias Daniel, ¿eh? A ver cuando platicamos aquí al aire para que nuestros amigos escuchen también tu voz.
Saludos a mi hija Daniela González, su taita, y mi sobrina Abigail Martínez, que les encanta la mano peluda. En mi pueblo, Ébano, San Luis Potosí, tenía la costumbre que donde viera una cruz en señal que en ese lugar había fallecido una persona, se le colocaba o arrojaba una piedra, que era para que el muerto no te siguiera, En aquel tiempo se apreciaban las cruces con un montículo de piedras que asemejaban una tumba, como las del viejo oeste. Y entonces, si ya tenías este conocimiento, decías, ay no, que no me vaya a seguir este muerto, y aventabas tu piedra, Nacho, y de esta manera, ahí en Ébano pensaban que ya no lo seguía.
¡Wow! Fíjate, bueno, pues una forma, ¿no? Una forma de salir adelante ante una circunstancia así. Y pues me gustaría mucho que ustedes también platicaran con nosotros, que nos dijeran sus experiencias, lo que han vivido, lo que han podido sentir a lo largo de tantísimos años con relación a estos temas, ¿no? Digo, afortunadamente para los mexicanos, este programa ya lleva pues más de un cuarto de siglo, poquito más de un cuarto de siglo, ¿verdad? Así que las experiencias han sido muchas. Antes nada más se quedaba uno, no, pues en una fiesta, en una reunión, a platicar. Pero ahora tenemos esta sesión todas las noches.
Oye, fíjate, de esta boca de la verdad, Nacho, se cuenta también una leyenda que no solamente los caballeros, también las mujeres las hacían que metían la mano para saber si ellas mentían. Y se dice que una bella emperatriz romana, que a pesar de haber cometido adulterio en numerosas ocasiones, logró introducir la mano en esa estatua sin recibir castigo alguno. ¿Y sabes por qué? Dicen los testimonios de aquella época que la mujer logró salvarse después de utilizar un brillante y engañó al propio demonio. ¿Será?
¡Órale!
Y entonces así pudo vencer todas estas críticas que le hubieran surgido o castigos por haber sido infiel, adúltera.
¡Híjole! Imagínate.
Si esto fuera una realidad en el siglo XXI...
Ajá. No, pues quién sabe cómo estaríamos, ¿verdad? ¿Cómo estaría la cosa? Y bueno, después de ver tantas circunstancias, tantas situaciones en la tele, en los diarios, en los portales...
En lo que te platican.
En lo que te cuenta la gente.
El primo del amigo.
Un primo, sí, sí, todo eso que a veces llegan a comentar y a compartir, pues... Aunque no es muy agradable de repente, pues así pasa, ¿no? J. Roberto Pastrana, saludos a mi amigo. Y bueno, pues aquí está Jesús González también. Saludamos a Gina y a Nacho. Claro que sí, hermano, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Sí, aquí ya estamos haciendo contacto con Mirna. Dice, ¿por qué no me llaman? Yo ya les dije que quería contar. Pero Mirna, fíjate que nos manda a Uzón. Lo estamos intentando de la otra línea, pero... Tampoco, fíjate.
Oh, también aquí había nuestro amigo, Juan, no, Mina, es ella, cierto, sí, mierda, sí, es cierto.
Oye, Yasmin Santana dice, a mí no me saludan ni por equivocación. Claro que sí, Jazz, gracias por estar aquí.
Claro,
y se pasen su WhatsApp para pasarles una foto de una muñeca diabólica. Sí, con gusto. Es el 55-2193-5926. Ahí puedes mandar audios, fotografías, videos, lo que tú decidas.
Así es, te estamos esperando. Platícanos, cuéntanos cuál es tu experiencia. Y desde luego que vamos a ir en un momentito más. Tenemos un minutito, Ina, para la pausa. Así que...
Ah, porque no queremos interrumpir el... Uh-huh. El relato, pero pues nada más la presentación y luego nos vamos a la pausa. Buenas noches, ¿cómo te llamas?
Buenas noches.
Hola, ¿cuál es tu nombre? Nada más que te escuchamos muy bajito.
Muy bajito, casi no se oye.
Vaya mochera.
Amiga.
No se oye.
No te escuchamos, si quieres lo intentamos por otra línea, porque no te escuchamos.
Sí, sería mejor que... Que lo intentáramos de otra línea para que pues escuche bien nuestra amiga. Saludamos a Sebastián Martínez, a Chuy López, a Yaquiel Dragón, Falcón Ferrari y también a todos Pequeña Muerte, dice Yayique. Wow. Ok, vamos a hacer una pausa, Gina, y regresamos.
El miedofono está listo. 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda. ¿Qué?
escuchando La Mano Peluda Investigación.
Agua que no corre hace charco, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Saludamos emisiones que tienen que ver con lo que no tiene explicación lógica. Creemos que existen y precisamente aquí tú te puedes expresar libremente de todo lo que hayas vivido. Y ahora nos vamos con Leslie. Buenas noches, ¿cómo estás?
Bien, buenas noches, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, ¿cómo sigues de salud?
Pues todavía un poquito, ahí hallando todavía, pero mi esposo es el que sí está un poquito más, que yo, la verdad que...
Delicadito.
Son cosas, sí, es que la verdad yo pensé que, pues que nosotros no nos iba a pasar. Y es una cosa bien loca porque te saca de onda, te saca... Digo, ahí es donde se da cuenta la verdad, sí, cuántas cosas, en un minuto se pueden acabar.
Claro, la vida en un instante puede modificarse. Nosotros
deseamos... Yo la verdad les agradezco.
Que salgan adelante. Nosotros deseamos de todo corazón y también si quieres mandarnos el nombre de tu esposo para incluirlo, dices que él es el que está más delicadito y también a ti que salgas adelante ya pronto de esta enfermedad, ¿no?
Sí, muchas gracias, de verdad que les agradezco mucho sus atenciones y esos abrazos que pues nos mandaron y es cuando más se necesita pues para poder enfrentar todas estas situaciones, ¿no?
Claro.
Estas que nos apoyen pues pues con esos abrazos que se sientan, que no sepa, que no sienta uno que está solo, que siempre hay alguien que te puede ayudar en los momentos más difíciles de tu vida.
¿Verdad? Anímicamente uno necesita estar fortalecido. Y qué bueno, Leslie, que yo te escucho un poquito mejor que la vez pasada.
Sí.
Pero además, ¿quieres platicarnos algo?
Sí, como les comenté, pues desde hace ya, no sé, unas 2-3 semanas que les había dicho este señor Francisco sobre aquí de muy preocupado. Quería saber qué es lo que hacía la gente, de qué vivía. Pues yo les voy a platicar un poquito rápido. Sinceramente, yo vivo en Fairly. El nombre que él menciona, yo creo que es Yerington, Nevada. Ahí sí es donde yo, ¿se acuerdan que les platiqué del policía que me paró?
Sí.
Bueno, ahí en ese lugar es donde, automáticamente es un rancho de donde siembran cebolla. Y pues casi, no sé, yo sé que mucha gente de allá viene a trabajar aquí, porque aquí Fairly es una ciudad chiquita, es una ciudad pequeña, pero hay mucha, últimamente ya hay más trabajo, más compañías, y mucha gente de Yerington viene a trabajar aquí a Fairly, o también se van para Reno a trabajar, de cualquier manera se mueven, ¿verdad? Pero lo regular, el trabajo de ahí de Yerington es la cebolla, sembrar cebolla o cosecharla, no sé. Y él dice, ahí donde él dice, Carson City, uh-huh, es la capital de aquí de Nevada, Carson,
okay,
City.
Sí.
Y Virginia City, Virginia está más arriba, es como ese pueblo, la ciudad esa es la ciudad, Virginia City. Ese fue un pueblo minero hace muchísimos años. Y ahí, son los lugares, las casas o los locales que están ahí, son como del viejo oeste, hagan de cuenta así, como, uh-huh, se han visto las películas, ¿verdad?
Sí, como
así
la serie de Bonanza.
Ándale, así, Nachito. Uh-huh. Así está ese lugar. Ese lugar fue, pues, donde venían muchas personas a sacar el oro ahí, porque ese pueblo está casi entre las montañas, está arriba, no sé, uh-huh, no sé cuántos pies esté sobre la altura, pues no sé, ya tengo mucho tiempo que no voy para allá, pero lo más impresionante de ahí es que, no sé, hay hoteles, espantan, ahí es mucho, es un lugar muy misterioso, místico, donde, pues,
ahí se mataban los hombres así, estilo este, más que nada, porque ahí estaría mucho el entretenimiento ahí para los hombres, era pues las bailarinas exóticas, ya saben, ¿verdad?
Uh-huh.
Y ese pueblo se quemó. O sea, todavía están los miran ustedes, pues, de muchos lugares que se quemaron, se volvió a reconstruir, pero ya no, no, o sea, hay cosas que todavía se conservan originalmente. Y todavía van ustedes, entran a lugares y huele, como a humedad, como viejo.
Sí.
Como a pipí, pues,
sí.
De verdad, huelen así, no sé por qué tienen ese olor en esos lugares.
Sí, sí.
Y lo más impresionante de ahí es el panteón. Oh, es un lugar, porque las tumbas de ahí son de 1800, viejísimas, y me imagino que ha de haber personajes ahí, importantes sepultados. Yo le comenté a mi esposo antes de que pasara todo esto, le dije yo, ¿cómo ves si vamos a...? Porque de aquí a donde yo vivo, a Virginia, más o menos, y tanteándole, es como 1 hora 40 minutos. Más que nada por la subida, porque como va uno subiendo hacia las montañas,
uh-huh.
Y luego como está esto, más son 2 carriles, ida y vuelta.
Sí.
Entonces, es más baja la velocidad,
uh-huh.
¿Verdad? Entonces, yo ya le había comentado, le digo, ¿cómo ves si vamos a Carson, a Virginia City y a sacar videos de ahí del panteón? Yo para enseñarles, ¿verdad?
Claro, gracias.
Y enseñarles el pueblo, lo que es, cómo es y los lugares ahí. Y me gustaría, no sé si en el hotel donde estuvo este señor que fue a echarse su cotorreo ahí, también sea para hospedaje, no sé, porque sí, ese hotel es uno de los hoteles donde más espantan, supuestamente. Han visto fantasmas, han visto cosas ahí, y también lo más bonito también de ahí, yo no soy católica, ¿verdad? Pero las iglesias son hermosas, son muy bonitas las iglesias, porque son de aquellos años, pues algunas, ¿verdad? Son de aquellos años del tiempo que se formó el pueblo este. Y como les digo, hay vestigios de lugares, se ve minas abandonadas, muchas minas, pues ya está todo abandonado, las minas, pues. Pero este es el centro turístico y hay un tren de ahí mismo que los lleva a dar un tour ahí. Yo la verdad nunca me he subido, pero no, se me hace que da todo lo que es el pueblito de Virginia.
Uh-huh.
Los lleva a dar ahí un volteón ahí para que se vayan pues conociendo, ¿no? Se me hace que es por las orillas, está muy bonito todo eso.
Sí.
Yo les digo, y en Carson City, también ahí es un lugar también viejísimo, viejo, pues. También ahí tiene sus museos tan hermosos, muy bonitos. Yo nunca, la verdad, nunca había ido a un museo. Yo fui a un museo de ahí de Carson City porque cuando mi hijo estaba en la elementary, aquí les hacen como los llevan de viaje así a Friochip, así como, sí, pues como de paseo, pues así Friochip.
Sí.
Y a veces van los papás pues para que les ayuden a también con los chiquillos a cuidar a los muchachillos para que sea menos peligroso, pues, para tanto como para los maestros,
claro,
como para los hijos de uno. Entonces fuimos y ese museo se trataba de minas, como de las piedras que sacan, lo que usaban, todo el material pues que usaban. Y ahí en Carson City está el tren más en el que espantan mucho también, el tren que tienen, hay un tren que tienen como de museo, el museo como en un ¿cómo se llama? Un hangar, sí, y como un hangar,
uh-huh.
Ahí lo tienen el tren ese, es como solamente se me dice que es la máquina, se me dice que es la, sí, lo, el, bueno, la, el que lleva el tren, ¿verdad? La máquina es, ahí lo tienen en un hangar, es un hangar chico, y va uno ahí y ahí consigue uno, les venden ahí libros sobre la historia,
sobre todo lo que es, bueno, con decirles, ahí en Carson City, y termina todo en Virginia, está filmada una película de Jackie Chan.
Uh-huh.
Y Onel, un narizoncillo, Onel,
sí.
¿Qué sabe cómo? Onel, sí. ¿Qué sabe qué?
Sí, del viejo oeste, ¿no?
Sí, ándale, sí, está filmada ahí en Carson City y termina en Virginia City, o sea que eso se, pues yo pienso que es, porque yo la verdad casi para allá las carreteras de allá no, porque así sabes que se combina, se conjuntan, se dividen, pues de frente le sigues a Carson City y doblas y sigues allá a Virginia, pero ya es puro cerro, como les digo. Y Yarrington sí es un pueblo fantasma. De día no hay nada. En Fairly, aquí en Fairly, pues, como es como ciudad, ¿cómo se llama? Cuando hay muchas fábricas, ¿cómo se llama?
Industrial.
Ah, vale, industrial, Nachito, sí, cierto. Ahorita ando bien, es que esto me sale bien loca, bien sacada de onda.
Leslie. Permíteme, tenemos que hacer una pausa y regresamos contigo. No te vayas, por favor. El micrófono está listo. Mensaje de voz o de texto, 55-21-93-59-26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
Donde comen dos, comen tres y hasta cuatro, pero no llenan. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos con Leslie. Nos está platicando de sitios que tiene mucho de interesante para todos los que nos encantan estos temas. Y hospedarte, Leslie, en este hotel estaría bueno, que fueras una ocasión de estas para que también nos compartas la experiencia.
Precisamente soy una de las personas que a mí no me gusta decir, ay, voy a hacer esto en esta semana o... Nunca me ha gustado eso. A veces me preguntaban mis hijas, mami, ¿qué vas a hacer esto? No sé, mijas, no me pregunten porque no me gusta. Siempre, a mí yo soy muy espontánea, pues, si al momento que lo que se me venga a la mente, de volar, es lo que caliente yo hago. Y como les comento, aquí esta ciudad industrial de Fairly, pues, mucha gente de aquí también se va a trabajar a Tesla. Está aquí como unos 20 minutos o 15 minutos de aquí de Fairly, 20 minutos más tardar.
Sí.
Y o Panasonic están las dos juntas, Tesla y Panasonic. Ahí casi mucha gente trabaja de aquí de Fairly, de Yarrington, pues de varios lugares, ¿verdad?
Sí.
Pero para Francisco, que quería saber, pues lo único que digo es que aquí Fairly no estamos un pueblo abandonado, no. Mi ciudad es una ciudad chiquita, yo les he dicho, es una ciudad chiquita. Está más tranquilo, a diferencia de Reno. Reno sí es grande, ¿verdad? A diferencia de Las Vegas es mucho más grande, pero para nosotros es cómodo vivir aquí porque es un lugar tranquilo donde no hay tanto vandalismo, más que nada por... Bueno, pues sus hijos piensan, pues, ¿verdad?
Claro.
Mi esposo él trabaja en una compañía donde es la matriz, pues, donde hacen los trampolines para las olimpiadas, para las universidades, sí, todo eso, y todo esto casi exportan para Japón, para aquellos lugares orientales, todo eso es lo que exportan ellos, los trampolines.
Equipo para las gimnasio.
Y yo, la verdad, pues mi trabajo, yo no trabajo, o sea, no es un trabajo, o sea, yo más que nada, yo le ayudo a esta señora, es una señora, no está vieja ni joven, unos 50, más o menos, 50 y tantos, le ayudo porque con los caballos ahí ella, su esposo falleció, quedó viuda, y falleció el esposo, chocó y se explotó, se quemaron, pues. Y ella es la que está con los caballos y yo le ayudo más que nada, o sea, no es un trabajo así fijo, yo voy cuando yo quiero, ¿verdad? Y más bien yo le pago a ella.
Muy bien.
Sí, más bien yo le pago a ella por ayudarme con los caballos ahí, ¿verdad? Y y sí, pues sí, de hecho, empiezo, ¿cómo se llama? Lo que es la sequía, le ayudo ahí, yo le hice un empedrado todo, le apedré la sequía para que, no sé, como son lugares muy, la tierra es muy, pantosa, como cuando llueve o cuando se moja, hagan de cuenta que los pies se les sumen, como por tanto, ¿cómo se llama? Los topos,
sí.
Hacen donde quiera, y luego hay mucho perrito de campo, perritos de campo, ¿así se llaman?
Sí.
Son como... Es como ardillas, no son como ratones o ardillas, son muy tan bonitos.
Okay.
Y todo eso.
Oye, Leslie, pero entonces te vamos a invitar para allá cuando estés mejorcita, a tu esposo también, que puedas hacer algún recorrido de estos lugares místicos y que nos puedas compartir una experiencia, ¿te parece?
Sí, es lo que yo tenía pensado, sí, en cuanto él esté mejor y todo. Lo que vamos a es ir al panteón ahí para mostrarles
bueno.
Pero Gina y Nacho, muchas gracias por sus bendiciones, muchas gracias por por esos abrazos y más que nada ese empujón que nos están dando para seguir luchando contra esta loquera, locura que nos tiene a todos bien locos, ¿verdad?
Que te recuperes muy pronto.
Ahora, el nombre de mi esposo es José Antonio Jiménez.
Antonio Jiménez. Okay.
Gracias, mi querida.
Lo vamos a incluir aquí en las oraciones y que tengas una excelente noche y poco a poco te vayas recuperando tú también.
Abrazos y les deseo todo lo mejor. Nos vemos.
Saludos. Muchas gracias por estar aquí. Y también, Nacho, tenemos más relatos porque ya estamos casi por la recta final.
Sí, ya.
Hola, buenas noches. ¿Eres Marina?
Mirna,
qué bueno que estás por aquí. ¿Te podrías mover un poquito del lugar a ver si podemos tener una mejor conexión? Ok. Mira, vamos a tratar de marcarte por otra línea. A ver si nos da mejor... Nosotros. O sea, vamos a colgar y nosotros te vamos a marcar de otra línea. A tu mismo teléfono.
Ok. Que
marcan y no contesto, porque no entran llamadas, teléfono, como ya queremos,
muchos errores. Y mi teléfono, ya queda todo el número que yo nunca marco.
Ok. Bueno, ahorita lo intentamos, amiga, pues no.
Vamos a intentarlo para que.
No perdemos nada con intentarlo, ya que, pues lo que deseamos es que se escuche bastante bien. Y se puede entender lo que nos está narrando nuestra amiga. Saludamos a Nueve Grillo, a Ángeles Martínez, también a Silvia Ramírez, a Selene Sánchez también le mandamos un saludo, Rosa María Ruiz, Guadalupe PG, Teresa de Jesús, a Aguilucho que está por acá, a Héctor Sandoval que también está con nosotros, y bueno, pues vamos a ver si se pudo o no se pudo. Carla Flamenco ya llegó también, ya está por aquí, Jonito R.O.R., perdón. Y pues bienvenido, había por aquí algún comentario que me quedé pendiente de leerlo. Sí, lo habíamos pasado. Así que pues muchísimas gracias a todos los que van llegando, no se han purificado. Veo como que les hace falta purificarse. Si no se purifican, yo lo único que les puedo decir es que seguro tendrán pesadillas. Y eso... no se lo deseo a nadie, absolutamente a nadie.
Ok. Bueno, pues ahorita en lo que hacemos el contacto, porque
sí, vamos a ver qué se puede hacer y a ver.
Buenas noches, Gina y Nacho.
¿por qué permiten ese tipo de relatos?
Ay, amigo, no sé de qué venía tu comentario. La verdad es de que todo el mundo es libre de expresarse en este programa, pues es para eso. Y es en vivo, es algo también muy importante, que como es en vivo, pues la gente puede platicarnos lo que guste. Y la verdad es de que, no sé si te refieres a la última llamada, pues es, tratamos de mejorarla.
Buenas noches, viene Nacho. Tengo una historia calientita.
A ver.
Antier festejábamos el 50 aniversario de bodas de mis papás en una pequeña población del municipio de Río Bravo. Es una región ejidal, se llama La Independencia. Y mi vehículo, después de quitar la alarma para abrirlo, los focos ya no se apagaron y se nos hizo extraño. Uh-huh. Así es que me dirigí de nuevo al vehículo, lo abrí y la palanca o perilla de las luces estaba hacia adelante, estaba activada manualmente, así que la desactivé y no lo prendí. Pues pensé que era muy poco tiempo para que se perdiera la energía del acumulador, pero lo más extraño es que son como unos 30 metros del vehículo a donde estábamos festejando, y una de las bancas de metal se arrastró sola, e incluso unos animalitos, unas mascotas, lo que es una casa particular, se espantaron y se hicieron hacia atrás asustados. Y ellos iban caminando a mi lado y la banca, cuando se movió, quedaba cerca de mí, pero está pesada y no hice contacto con ella, ni siquiera los animalitos tampoco. Y aparte se movió hacia el lado contrario, o sea, yo me dirigía, digamos, de sur a norte y la banca se movió de norte a sur. Y se espantaron los pequeños animales, unos perritos chihuahuas. Más tarde, ya estábamos acostados, un vehículo se averió justo enfrente del portón de la propiedad. Y sí, estaba estareando mucho, tratando de encender y no encendía. Entonces me molestaba a mí y a mi esposa y uno de mis hijos. Y le dije, no te preocupes, ahorita lo voy a prender. Dije, en el nombre de Jesús que prenda, con mi mano extendida, y prendí inmediatamente. Y fallando y todo, pero se fue el vehículo. Le digo, ¿vieron? Le digo, no es la primera ni la segunda vez que esto sucede. Al día siguiente, en la mañana, bueno, casi mediodía, nos íbamos a retirar. Y le dije a mi hijo y a mis hijos y a mi esposa, le dije, a ver si prende la camioneta. No sé por qué, pero sospechaba que no iba a prender. Bueno, las luces no estuvieron encendidas tanto tiempo. El caso es de que sí, estaba casi descargada. Hizo el intento de prender, no prendió y después ya no quiso. Tuve que ponerle los cables y pasarle corriente de otro vehículo. Muy extraño, mi mamá y mis familiares dicen que a ellos nunca les pasa nada en esa casa. Yo creo que yo tenía ya como unos 2 años de no asistir, desde que había fallecido mi abuelita, y un poco antes un tío que vivió con ella, que era el mayor de todos los tíos. Yo creo que ellos me veían muy poco y siempre tenían o me mandaban mensajes de que fuera. Y ahora, como siempre voy de entrada por salida, como que se quisieron comunicar conmigo. Bueno, teodomaníacos, saludos.
Saludos. Perdón, soy Miguel de Tamaulipas.
Eso es.
Miguel, qué bueno que nos das tus datos para saber quién nos contó esta experiencia. Ya estamos con Mirna, a ver si se escucha mejor. Mirna. Hola, buenas noches. Me parece que sí se escucha. Se
mejoró, ¿eh?
Mejor. Qué bueno, qué gusto saludarte. ¿Qué nos vas a platicar, Mirna?
Ay, tengo mil experiencias vividas desde mi niñez.
Ah, ok.
En cosas de lo paranormal.
A ver, venga.
Son tantas que no sé cuál contar. Pero pues les voy a contar una que pasó cuando mis hijos tenían más o menos como... mi niña más grandecita tenía 11 años, el otro tenía como 7, y el que le seguía, el más chiquito, tenía sí, como 6, porque ellos dos nacieron así casi seguidos. Uh-huh. Los tuve seguidos. Y tenía una amiga que siempre me visitaba, ¿verdad?, mi casa, o yo hacía party, se les dice aquí las fiestas, cumpleaños, ay, perdón, cumpleaños, para variar, de una vez ella hacía pupusas en El Salvador y me quedó con que me invitó a su casa y yo no podía ir por un motivo u otro, siempre me recordaba a ella o su esposo cuando los miraba. Uh-huh. Y el esposo estaba enfermo de una rodilla, lo que iban a tener una cirugía, y salió de la cirugía y le volvieron a hacer otra cirugía, pero para entonces estaba muerto, yo ya no sabía que estaba muerto, pero antes de la segunda cirugía me dijo él que se despedía de mí por si no lo volvía a mirar, pero yo le dije, no, ¿cómo cree usted va a salir bien, verdad? Que aunque yo le miraba la muerte, porque incluso yo le dije a mi ex esposo, porque soy divorciada y estoy casada ya por segunda vez, okay, le dije, vas a creer que va a entrar en cirugía el señor, pero le miro la muerte, yo tengo esa habilidad o desgracia, como le digo a mi esposo que tengo ahora, porque sí, él también ha mirado cosas conmigo, y las fotos que yo tomo de cualquier lugar salen fotos así de espectros, de fantasmas, inclusive de niñas, personas, y se mira la cara, se mira el cuerpo de la persona, pero se le mira el rostro de una persona así como muerta, ¿verdad? Uh-huh. Y para entonces me salí del tema, disculpen, es que estoy nerviosa, es como la primera vez que hablo.
No te preocupes,
estamos entre amigos.
No sé, bien, con todos los peludos maníacos, discúlpenme. Cuando ya supe yo que, bueno, todavía no sabían si que el señor había fallecido, pero yo le dije al papá de mis hijos, le dije, mira, él se le mira la muerte, y luego no le quise decir a su esposa, porque ella tampoco, incluso ella también decía, siento que va a pasar algo, Mirna me decía. Y pues pasaron los días, como yo trabajaba en una escuela ahí en Huntington Park, allá en California.
Sí.
Es a un ladito de Los Ángeles, está como a tres calles de Los Ángeles de la ciudad, porque uh-huh, aquí muchas ciudades están cercas, como hay muchas partes donde están muy retiradas.
Sí.
Muy retiradas, perdón. Ando un poco enfermándome la garganta.
No, está bien, ¿no?
Porque como está haciendo mucho aire, disculpen. Y luego, para cuando... no sé, pues pasaron varias cosas y pasaron seis meses. Y luego... yo al señor lo miré, le dije, ay, qué gusto que ya anda caminando. Sí, mira, dice, pero tengo un pendiente, ve con mi esposa, dice, ella te va a hacer las pupusas, dice, y vaya, lleva a su familia, como quedamos, si no estoy yo, no se preocupe, a lo mejor voy a andar trabajando o voy a salir de un viaje muy largo, dice. Así me dijo el señor, ¿verdad? Y mis hijos lo saludaron y todo, y pues no, el señor ya estaba muerto.
Y ustedes lo estaban viendo.
Sí.
¿Cuánto tiempo después de que ella había fallecido?
Ah, pues no, el señor ya tenía como más de medio mes o seis meses que se había fallecido, pero o sea, de cuando yo le platiqué a otra señora, ya había pasado casi el año y me dijo, no, mira, bien, bien, exactamente, no me recuerdo si eran seis meses o tres meses, cuando yo lo miré y yo le dije, le dije, Elvira, miré al señor, le dije, el esposo de Nati, y dice, ¿a poco miraste a don José? Sí, le digo, miré a don José, y dice, ¿y qué te dijo? Y ya le platiqué, y la señora llorando me dijo, no, Mirna, dice, a él, incluso yo fui a su velorio y te anduvo buscando a Nati, pero como tú trabajas, y como a veces me iba para otra ciudad, y pues no, ¿cuál? El señor ya estaba bien muerto, y yo no supe nunca, y mis hijos hablaron con él. Y luego les dijo mi hijo, el más chiquito, porque cuando hacían fiestas hubo un accidente ahí en la casa y mi hijo quebró una piñata y le cayó el palo en la cabeza a la hija de ella. Y yo estaba bien apenada con ella, ¿verdad?, con la niña. Y ya no lleva qué hacer, pero no le pasó nada malo, bendito Dios. Y pues se hizo una amistad más grande, ¿me entiendes? Porque me dice el señor que nunca había conocido a una persona tan amable. Bueno, el señor me tenía un muy bonito concepto, pues, como yo trabajo en la escuela y me doy a respetar con las personas, él pues siempre trató de que su esposa se juntara conmigo, porque él era una persona muy celosa y cuidaba mucho a su esposa y a sus hijos, y conmigo era con la única persona que la dejaba que tuviera pláticas así largas o que saliera conmigo a la tienda o de shopping. a ir al mall de compras, de verdad.
Uh-huh. Sí.
Y pues de cedra, mi susto fue cuando me dijeron que aunque como yo puedo mirar cosas, no sé si sea evidente, soy la que tuve, que he tenido sueños así como que yo he estado en el... Ay, hasta sabe que me va a contarlo, pero cuando a Jesucristo lo crucificaron,
sí,
que lo comenzaron a apedrear y todo, y cuando ya lo subieron a la cruz, yo vivo todo ese relato de él. Yo no sé, siempre desde chiquita, y hasta en veces he tenido sueños y miro así como si yo estuviera en esa ciudad, uh-huh, y en ese mismo momento yo me miro con la... como que yo no sé si fui la madre de Jesús. Yo sé que no, ¿verdad? Pero o sea, así en ese relato que tengo también para contar, toda la crucificación, todo lo que vivió Jesús desde niño, todo lo he sentido yo. No sé cómo si hubiera así, como si fuera real. Y pues, no, tengo mucha...
Oye, Mirna, ¿tú crees en la reencarnación?
Sí, creo. Para la religión católica, según no debe de creer uno ni en las brujerías, ni,
uh-huh,
bueno, las personas que somos católicas, ¿verdad?
Sí.
Ni en la reencarnación, pero yo no sé, yo pienso que sí, porque incluso también en otras vidas he vivido cosas, he visto desde extraterrestres, y las personas que andan conmigo los han vivido.
Oye, Mirna, tienes razón.
Personas son muchas.
Cuando empezamos a platicar, tú dijiste, tengo muchos relatos que compartir.
Sí,
lamentablemente tu llamada entró en la recta final, pero ¿te parece si mañana hacemos nuevamente contacto para que nos puedas platicar una experiencia más?
Sí, claro. Sí,
okay.
Tengo muchas, como les digo, pero esa fue la que tenía ganas de platicar la primera vez que
muy bien.
Le comenté a mi esposo, porque mi esposo es Palemón Hernández. Mándele un saludo porque también diario lo escucha.
Ah, muy bien.
Dormida. Él me dice, despiértate, mira, yo en la mañana, porque yo en la mañana descanso, pero
uh-huh,
tengo mi segundo trabajo en mi casa, que hago manualidades, hago moños, camisetas personalizadas, paso, bueno, hago de todo. Y a mí no me gusta estar, digo que...
Muy bien,
bueno,
amiga.
Descanso, me duermo un rato, pero él me dice, levántate, ya van a comenzar a ir. Te va a comenzar Kina y Nacho. Peluda, dice.
Muy bien, por tu esposo, ¿eh?
Y a Juanito, dice mi esposo. Sí, le digo, yo les digo, y siempre mando saludos, y nunca, casi nunca digo que mi esposo les manda saludos.
Gracias,
pero
amiga.
Las personas que no creen, es verdad, mis ojos lo han visto, y no nomás yo, la persona que está a mi lado lo ha visto.
Mañana, entonces.
Mi mamá, cuando estaba chiquita, me decía, disculpen, es rápido, le voy a decir. Mi mamá, cuando estaba chiquita, me decía, cállate, porque van a pensar que estás loca, y no estás loca, porque también yo lo estoy mirando. Tu hermana, tu papá los miran, pero no.
Sí.
O les decía a la gente, mira, tu papá anda con una mujer y ya está casada con tu mamá, la tiene que respetar. Se enojaban conmigo los niños porque les decía yo lo que pasaba. Y aprendí mejor a quedarme callada. Y ahorita sí, ya no digo.
Sí, eso es lo que
bueno
pasa.
Pero aquí te vas a poder desahogar, amiga, con nosotros. Muchísimas gracias.
Bien, mañana te hablamos más temprano para poder escucharte. Que tengas excelente noche.
Buenas noches.
Y saludos
a todos los
peludos
maníacos. Ándale, gracias.
Hasta luego, amiga.
Mira, mucho que escuchar. Nos vamos. Mañana tenemos una cita. Que descanses, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido, soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes, porque juntos escuchamos muy buenas historias. Que tengas una estupenda noche, descansa, y como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa, aquí en La Mano Peluda, investigación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
Do you want the criminally good stuff? AMC Plus has true crime with a twist. Think your community is safe? Join Hillary Burton Morgan as she details shocking crimes from small-town America in True Crime Story, It Couldn't Happen Here, and uncover cases where the outcomes are more than meets the eye with the all-new true crime story Indefensible. Plus, don't miss the exclusive AMC Plus original drama, Kin, a show critics have called the Irish Sopranos, and experience the beginning of the end of The Walking Dead, available ad-free and on demand. Sign up today at AMCPlus.com. AMC Plus, only the good stuff.